Génesis Ministerios.
El tema del día de hoy, de esta serie, Just Do It, que significa simplemente hazlo o solamente hazlo. El tema del día de hoy se llama No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Sí sabes que todo tiene un final, ¿verdad? ¿Qué sabes esto? ¿Sabes que todo tiene un final? Jesús es el alfa y el principio y el significa que todo tiene un fin también. O sea, no siempre hay oportunidades, pero tampoco las oportunidades no duran para siempre, pero tampoco los problemas. Todo inicio tiene un final. Y casarse con la idea de que vos te vas a quedar aquí es como que no es tan padre, ¿me explico? Porque tú y yo solamente estamos de paso, papá. Aquí estamos de paso porque tú y yo somos ciudadanos celestiales. Esto es un campo de entrenamiento en el que nos encontramos aquí en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Quién de aquí ha creído en Jesús? Ah, ok, entonces usted dice que tiene el cielo por creer en Jesús. Pero todo tiene un final. Casarse con la idea de obsesionarme en estar aquí en la tierra es muy frustrante, ¿sabes? Pero tienes que aceptar que este proceso, no somos seres estacionarios, somos seres que estamos en movimiento, nos vamos a ir. La segunda venida del Mesías debería ser para la iglesia un motivo de descanso, de paz, de confianza. La segunda venida de Jesús, del Mesías, no debería ser un motivo de pánico. Y muchas veces, yo que crecí en una cuna cristiana desde niño, me acuerdo mucho que le tenía pavor a la segunda venida de Cristo. ¿Quién vio la película del rapto? ¿Alguien vio la película del rapto? Los ventes. Yo la vi cuando mi papá era pastores, entonces todo lo que ellos pasaban a los maras y a los cholos y todo lo que ellos, el material que ellos llevaban para los delincuentes, lo veíamos nosotros en casa. Entonces creo que estábamos más asustados nosotros que ellos. Porque yo vi la película del rapto y no inventes, después de esa película todos los días en la noche le decía a Jesús, Jesús, si el día de hoy vienes, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y era un pánico, le pedía perdón a Jesús tantas veces más. Como, y a veces contaba, decía, 70 veces 7, 77 por 7, Híjole, tengo hasta un límite tenía para pedir perdón. Porque mi enfoque era irme al cielo. Y muchas de nuestras campañas como iglesia es llevar a la gente al cielo. Pero la voluntad de nuestro Padre es que el cielo toque la tierra. Y el cielo invada la tierra, no es mandar gente al cielo. Porque ¿de qué sirve que vos tengas tu lugar en el cielo si en la tierra no estás reinando en vida? Si en la tierra no estás viviendo como un hijo de Dios. Por eso mi esperanza no está en el cielo, porque el cielo llegó a la tierra. Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando Jesús vino, no vino solo. Trajo su reino para ti y para mí. ¡Wow! Pero cuando Jesús se le ocurre anunciar su segunda venida, como que nos arruinó la esperanza de un futuro incierto, ¿sabes? Porque estoy de acuerdo que Dios tiene un futuro glorioso para mí, pero no sé cuándo va a venir por mí. Y tú no sabes cuándo va a venir, nadie sabe la hora, nadie sabe el momento, nadie sabe el tiempo, solamente el Padre sabe cuándo va a venir por ti y por mí. Y mientras que estás tú ahorita, tu esperanza en el futuro de que el día de mañana las cosas van a ser mejor, de que el día de mañana voy a ser feliz porque voy a tener muchas empresas, muchas casas y muchos carros. Y el día de mañana voy a estar sentado en San Cristóbal, en una cabaña, tomándome un rico café, porque el día de mañana voy a estar... Y el día de hoy me esfuerzo, trabajo duro, me afano pensando que el día de mañana las cosas van a estar mejor. Pero, ¿y si el día de mañana, o sea, tu mañana, no llega? ¿Qué hiciste hoy? O sea, si el día de mañana no llega, o sea, si a Jesús se le ocurre decir, señores,
Gabriel, Miguel, Satanás, no, tú no. Muchachos, voy por mi iglesia. Y tú dijiste, voy a disfrutar, voy a ser feliz cuando tenga lo que quiero tener. Cuando obtenga lo que deseo tener. Tu esperanza en que el día de mañana las cosas van a estar mejor. ¿Pero qué te parece que el día de mañana Jesús viene y nunca estuviste mejor? Entonces, ¿de qué se trata? Jesús vino a arruinarnos el futuro, diciendo, no saben cuándo, ustedes no se imaginan, solamente yo lo sé, así que estén alerta. Dijo, estén alerta, estén preparados. Yo creo que Dios tiene un futuro glorioso para mí, sí lo creo, pero hoy, este es el día que Dios hizo para mí. Yo me voy a alegrar y hoy me voy a gozar. ¿Quién dice amén? ¿Puedo tener la confianza de que mañana va a ser glorioso? Sí, pero hoy estoy aquí, no mañana estoy aquí, hoy estoy aquí y hoy voy a estar contento. Hoy me voy a emocionar, hoy voy a disfrutar, hoy voy a cantar, hoy me voy a poner a orar, hoy voy a disfrutar mi tiempo con mis hijos, con mis hijas, hoy le voy a dar un beso que nunca le he dado a mi esposa, a mi esposo, hoy voy a hacer algo. No mañana, porque tal vez mañana no va a llegar nunca. ¿Me explico? ¿Qué te parece que hoy dijera, tú esforzándote mi chorro y afanado? Está chido, no quiero como que de aquí en adelante, ay pastor, el pastor dijo que nos relajemos todo y pues ya, pues, ¿a qué? No, tampoco, no se va a entender de un extremo a otro. Pero me refiero a afanes, ¿sabes? Estás tan afanado con eso que quieres lograr que te estás desenfocando y disfrutar el momento que tienes ahorita. Tu futuro es tan enorme, tan glorioso, que toda tu esperanza se encuentra en tu futuro, que no estás disfrutando el hoy. No tengo el carro que quisiera tener, pero tengo un carro hoy, lo voy a disfrutar. No tengo el esposo que quisiera tener, pero tengo esto, lo voy a disfrutar. No tengo la novia que quisiera tener, pero pues tengo esto, lo voy a disfrutar. No, si crean. No tengo la casa que quisiera tener, pero tengo una casa, la voy a disfrutar. No tengo el empleo que quisiera tener, pero tengo esto, hoy lo voy a disfrutar. Jesús les estaba pasando la fórmula para que sus apóstoles y tú y yo estemos disfrutando la vida que Él creó para ti y para mí. No te afanes. Deja que mañana traiga tu propio problema. Disfruta hoy. Disfruta lo que tienes hoy. Disfruta tus hijos hoy. Disfruta tu trabajo. Estás tan enfermo con el mañana. Hoy estoy mejor que ayer. Y hoy estoy mejor que mañana. ¿Quién puede decir eso? Apúntalo ahí, publícalo en tu Facebook si quieres, como una frase célebre. Ponle ahí abajo mi nombre, obvio. Te la voy a volver a repetir, analízala. Hoy estoy mejor que ayer y hoy estoy mejor que mañana. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva del día de hoy? Miren qué rico trapito me regalaron. Ay, ay, ay. Jesús. Hoy me llegaron, pastor, le tenemos este trapito para que te limpies. Siempre que me limpaba con servilletas, me dejaba aquí un chorro de servilletas pegadas. ¿Cuál es tu perspectiva del día de hoy? ¿Cuál es tu perspectiva del día de hoy? ¿De cómo te encuentras el día de hoy? Porque si tú lo ves con los lentes carnales, te vas a frustrar. No te vas a sentir completo, completa. Pero ¿cuál es tu perspectiva? Creo que Dios vino a mostrarnos perspectiva. Te explico, perspectiva es, no tengo lo que quisiera tener, pero lo voy a disfrutar. Puedo ver las cosas diferente. Cuando las personas te dicen, uy no, ya valió. Pero cuando tú puedes decir, no valió, estoy bien. Verso 42 dice, velad pues. ¿Qué dice? Velad, pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Yo te quiero hacer una pregunta. Si mañana viniera Jesús, ¿disfrutaste tu vida? En serio, ¿disfrutaste tu vida? ¿Te aceptaste como Dios te creó? ¿O estás tan obsesionado con, a mañana que ahorre, me voy a operar aquí, me voy a quitar acá, me voy a poner acá, me voy a quitar de aquí, me voy a poner de allá? Y capaz de que mañana ni llega. ¿Te amaste? ¿Te aceptaste? ¿Te explico? ¿Fuiste el mejor, la mejor mamá? ¿Fuiste el mejor empleado? ¿Fuiste el mejor jefe? ¿Le hablaste a alguien de Jesús? ¿Te explico? 44 dice, por tanto, también vosotros, ahí te está diciendo a ti, papá, por tanto vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no piensan. Otra versión dice, así que siempre esté listo, siempre esté alerta y siempre esté preparado, porque en la hora que no lo esperes, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjate qué curioso que las cosas llegan cuando uno no lo espera. Las mejores cosas llegan cuando uno no lo espera. Mi esposa es una de ellas. No esperaba tener una esposa tan hermosa como la que tengo, tan, y no solamente en su físico, sino en su forma de ser. No esperé tener algo como lo que tengo. Y llegó. Tranquilo, esa chica que deseas, esa chica que necesitas, más bien, va a llegar. Tranquilo, tranquila. Ese trabajo va a llegar. Pero ¿por qué no eres mejor? Eres bueno con el que tienes ahorita. ¿Por qué no eres el mejor con lo que tienes ahorita? Esa casa va a llegar. Pero ¿por qué no amas tu casa? ¿Por qué no la pintas, la arreglas? Dice, bueno, no tengo una mansión, pero tengo esto, gracias Dios. Lo voy a dejar bonito. Nuestra esperanza no debería ser la segunda venida de Cristo. Nuestra convicción debería de ser, chécate esto, es estar listo, estar alerta y preparado. Imagínate cuando tú vas de viaje, que tu mamá o tu papá o alguien o tu empresa te dice, Señor, se va a ir de viaje. O tú vas de viaje, hasta preparas una lista que haces para que no se te olvide nada. Apuntas cepillo, champú, perfume, lo que te vas a llevar. ¿Quién aquí hace listas para que no se les olvide nada? Nadie, nada más, no tengan... Yo hago listas para que no se me olvide nada. Ahora, si viniera Jesús, eso es estar alerta, eso es estar preparado. Porque ya sabes que va a salir tu viaje. Si viniera Jesús a llevarnos en nuestro viaje al cielo, nuestro siguiente destino, ¿cuál sería tu lista de lo que no quisieras que se te olvide hacer antes de partir? ¿Cuál sería tu lista de lo que no quisieras que se te olvide hacer antes de partir? Tal vez, pues, déjame ayudarte, tal vez podría decir, pedirle perdón a tu papá. Tal vez podría hacer, pedirle perdón a mamá. O tratar de sanar esta relación. Tal vez podría ser pasarla increíblemente con tus hijos. Imagínate, papá, que te digo, yo soy Dios, que te digo, que te adelanto, mañana vengo, mañana voy a llegar por ti. ¿Qué harías, papá? Disfrutarías a tus hijos como nunca antes. Pero ¿por qué esperar ese momento? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Qué harías? ¿Hacer el amor con tu esposa como nunca antes lo has hecho? Esposa, dije, esposo. No dije novio ni novia. Y no solamente tener un tiempo así como X, sino tener algo bien. ¿Qué harías? ¿Trabajar con empeño siendo el mejor, siendo la mejor? ¿Qué harías si el día de mañana viniera Jesús? Verso 44 dice, estén preparados, estén listos. Está diciendo, no sabes si voy a llegar mañana, no sabes cuándo voy a llegar, pero el día de hoy estás aquí, disfrútalo. Sé el mejor jefe, sé el mejor empleado, sé el mejor estudiante, disfruta el tiempo con tus hijos, sé el mejor, disfrútalo. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Estad alerta. En pocas palabras te está diciendo, no dejes para mañana
lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ahora, tener lista la maleta para un viaje cuesta. Y a veces es más fácil decirle, mamá, ahí prepárame mi maleta, no, pon lo que quieras. Y ya mamá dice, ay, a ver pues, ¿cómo ves este? No, otra. Este, bueno, sí, esa. Y ahí está mamá preparándote tu maleta. Eso es lo más fácil, que papá, que mamá te preparen tu maleta. Tener lista la maleta o tener lista la lista de cosas que tienes que hacer antes de partir, cuesta. Estar preparado cuesta. Estar listo para emprender un viaje a un nuevo destino cuesta. Pero, noticia, de hecho, se supone que todo tiene que costar, porque lo que no cuesta, pierde valor. Lo que no te cuesta, pierde valor. Lo más cómodo sería, mamá, ¿me preparas mi maleta? ¿Pero qué es lo que piensa Dios acerca de todo esto? Vamos a Primera de Crónicas 21, y aquí habla un poquito acerca del rey David. El rey David tomó una decisión impulsada por el miedo. Se le ocurrió hacer un censo de todo Israel. Ustedes leanlo en su casa si les gusta estudiar la Biblia. Pero él levanta un censo de todo Israel. Y a una persona no le agradó, al que le encomendó que lo hiciera, no le agradó esta idea. Cuando él hace el censo de todo Israel, termina y el encargado le dice, tenemos, está en Primera de Crónicas 21:5, y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban, ¿qué? Espada. Y de Judá, 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, el 6, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab fue el que contó todo el censo, el que levantó todo el censo. Entonces, cuando a él no le pareció lo que el rey había dicho, él no contó a ciertas personas. La información que David quería era, ¿cuántos tengo de mi lado? ¿Cuántos pelearían por mí? ¿Cuántos guerreros valientes tengo que me protejan? ¿Por qué? Porque el rey David comenzó a sentir miedo, pánico. Israel, o sea, el rey David se encontraba en una situación muy complicada. Porque Israel estaba a punto de dividirse, ¿sabes? Se dividió. Israel y David trató de unir a Israel por todo lo que pudo. Siria quería invadir Israel, varios querían invadir Israel. Entonces David estaba en un problema constante, amenazas constantes, muchos problemas constantes de división, esto y lo otro. Y pasó por una mala racha, David. ¿Me explico? Una mala racha, como tal vez una mala racha que tú tuviste en tu vida. Tuviste una mala racha queriendo emprender un negocio. Tuviste una mala racha, tuviste un mal día en tu escuela, en tu trabajo. Tuviste una mala racha con tu esposa, con tu esposo. Algo pasó, estabas en tus 5 minutos y a David se le ocurrió, contan a toda la gente, ¿cuántos están aquí conmigo? Y Joab se agarró con todo ascenso a todos los que tenían espada. Les dijo, mira, estos son los que te pueden defender para hacer sentir tranquilo a David. Pero eso a Dios no le agradó. A Dios no le gustó eso. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, la Biblia lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. El miedo de David le abrió la puerta al pecado y el pecado trajo consecuencias. Tus miedos le abren la puerta al pecado y el pecado provoca cosas que luego no te gustan. Lo mismo le pasó a David. Entonces, algo pasó, una consecuencia muy fea pasó, y David tenía que ponerse a cuentas con Dios para que su pueblo, Israel, no pereciera. Pero algo que me gusta de esta historia que te estoy diciendo es de que David necesitaba redimir lo que había provocado, pero David tomó responsabilidad de su vida. Verso 17. David no se quedó esperando a que alguien más hiciera lo que él tenía que hacer. David tomó responsabilidad de lo que él tenía que hacer. Él dijo, yo la regué y yo lo voy a arreglar. Nadie lo va a arreglar por mí, yo lo voy a arreglar.
Qué chida actitud, ¿eh? 17 dice, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga peste sobre mi pueblo. Él tomó la responsabilidad de decir, yo la regué, no te metas con todos ellos, yo soy el responsable. Si yo la regué, yo voy a ser responsable de mis actos, yo lo voy a arreglar. En pocas palabras estaba diciendo, no quiero dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy. Dime qué tengo que hacer, fue con Dios. Y en el verso 18, Dios le dijo, constrúyeme un holocausto, constrúyeme un altar. Aquí está la solución, en la bodega de Onrán, 18. Y cuando fue David a buscar contento con la solución que él había encontrado con Dios, ahí va contento él con Ornán y llega con él y dice, oye, necesito tu ranchito, tu bodega, porque necesito hacer un holocausto a Dios. Necesito ponerme a cuentas con Dios, necesito redimir algo, necesito reparar algo que le regué. Necesito arreglar algo que me equivoqué. La regué, pero lo quiero arreglar, necesito esto. Y me encanta porque llegó con toda la actitud de querer reparar las cosas y este muchacho, que le dijeron ustedes ahorita, en el verso 22, mira con qué le salió. Le dijo, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo te lo doy todo. Ay, David dijo, imagínate la cara de David cuando le tocó solucionar el problema. Que alguien, como venido de Dios, le dijera, toma todo lo que necesitas. Arréglalo, yo te voy a ayudar. Ay, cualquiera de ustedes y yo diríamos, gracias Jesús, gracias por tu gracia, gracias por mi regalo inmerecido que me has dado, gracias mi Cristo. Pero espérame, siguiente 24. Entonces el rey, fíjate qué actitud de este cuate, por eso su libro está escrito aquí en la Biblia. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Le estaba diciendo, no, tú no vas a arreglar lo que yo tengo que arreglar. Esto lo hice yo, esto lo arreglo yo. En esta bronca me metí, en esta bronca voy a salir yo. Nadie va a venir a limpiar el tiradero que tú tienes que limpiar. Nadie va a venir a recoger todo el tiradero que tú hiciste, papá. Usted se metió ahí, usted va a salir. Por eso tiene a Dios de su lado y la promesa de que contigo estaré para lo que tengamos que limpiar. Pero David dijo, lo que yo hice, yo lo voy a reparar. No gracias, yo lo voy a pagar.
¡Wow!
Y esta parte me encanta. Porque no tomaré para qué. No tomaré para qué. Lo que es tuyo. ¿Ni qué? Ni sacrificaré holocausto que nada que me cueste. Estaba diciéndole, no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. No le voy a dar a Dios algo que no me cueste. No le voy a entregar un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Si quiero ver algo en mi vida, me tiene que costar. ¿Tú quieres ver algo en tu vida en serio? Te tiene que costar. ¿Estás esperando que los demás hagan todo por ti? Que la chamba venga del cielo y te diga, ay, a ti te estaba esperando. Mira, aquí está tu regalito. No, papito. Lo que cuesta, en serio, te hace crecer. Y cuando te cuestan las cosas, es más, eso que te cuesta, te prepara para la respuesta de Dios. Para que la respuesta de Dios no te aplaste. Qué chido que te cuesten las cosas. Lo mejor cuesta. ¿Quieres migajas? Entonces, pues con lo que te den ahí, cuando tú vas a pedir empleo, ¿de qué sabe hacer usted? No, lo que sea. Todo. ¿Pero de qué quiere trabajar? Lo que sea. ¿Migajas? ¿Eso es lo que quieres? Bueno. Pues entonces ahí, échale, pues ponte a hacer esto, pues. Pero cuando tú dices, quiero algo que me cueste. Oh, caray. O sea, a propósito, David lo hizo. No voy a entregarle. Es con tu ofrenda y con tu diezmo. Cuando tú vas a dar tu diezmo, cuando tú vas a dar tu ofrenda, ¿quieres que verdaderamente tenga un impacto en tu vida así, pero cañón? ¿En serio? Que te cueste, papá. Dices, ay, pastor, una palabra es esta. Cuando te cuestan las cosas, en serio, viene lo mejor para ti. Mira, a mí me costó que mami ya me dijera que sí. Me costaron 7 meses de cortejo. Me costaron 7 meses estar ahí atrás. Mira, a mí en serio, soy tan guapo y tan hermoso que, Brian, Dios me culpa que te autoestimaste por los suelos. La mía, mira, pum, para arriba, papá. Pero a mí en serio, Dios me dio, no sé, verbo, no sé qué me dio, pero me dio algo hermoso, sencillito y carismático. Me dio algo que no se me dificultaba cuando tenía 14 años, era muy miedoso con las muchachas. Pánico me daba, 15, 16 años, pero no sé, algo pasó. Que don Casanova despertó. Y llegó en mi vida loca, llegó un tiempo donde tuve hasta de 3 novias al mismo tiempo. No, yo andaba con todo bien filoso y dije, voy por todas. Esto se lo merecen todas, dije yo. Y haz de cuenta que bien, ¿no? Pero todas mis relaciones fracasaban. Todas. No me daba cuenta que estaba con migajas. Y sabes, cuando conozco a Mamilla o cuando me reencuentro con Mamilla, con Dulce, mi esposa, bien difícil. Y como que a propósito me quedaba ahí. Nunca había tenido algo tan... Nunca en mi vida me había costado tanto que una chica me dijera que sí, como Dulce. Por eso la valoro tanto. La valoro porque lo que no te cuesta, pierde valor. La valoro tanto porque me costó 7 meses. Qué de mamita, qué de hermosa, qué de florecitas, qué del cine, que aquí, que allá, que el paseíto, que el garnachita, ah, no, ya no hay, que el cine, que el nuegado, que su bogaznate, que su pozol a mi mamita, que su nucún tortillita. De la mamita y tú de la otra, que su saxo, órale, mi amor. Pero me costaron 7 dolorosos meses. Pero cuando me dijo que sí, haz de cuenta que una bomba atómica explotó aquí dentro de mí. Cuando le dije, ¿quieres ser mi novia? Y me dijo, sí. Y yo así de, no lo podía creer, en serio. Ustedes la pueden ver y dicen tú, ¿neta? Pero porque para ustedes no tiene el mismo valor que tiene para mí. Pero para mí es una mujer que vale oro. Vale más que el oro y que la plata. Porque me costó. Las cosas que te cuestan, híjole, no tienen tal vez ningún valor para las personas, pero tienen un gran valor para ti. Cuida las cosas que te cuestan. Cuando no te cuestan las cosas, así se te van las cosas. Tal vez estás a punto de que tu papá te herede una empresa y no entiendes a tu papá que te dice que te cueste, hijo. ¿Qué te tiene que costar, hijo? Vivimos en una generación donde todo regalado, papá. Todo gratis, no te preocupes. Al niño, no, que no llore. No, que no llore. Dale algo que no llore. Paleta, dulce, ahí está el celular. No llore. Que no le cueste nada, mijito. El daño que le estás ocasionando a tus hijos por pensar
que si le cuestan las cosas, lo vas a lastimar. No sufro. Mira, no vivíamos escasamente pobreza extrema, pero no teníamos los lujos que... O sea, mamá, cuando mis amigos tenían un Super Nintendo, yo tenía un Atari. ¡Sufríamos! Yo sufría con un Atari con falso contacto. Con Durex alrededor. Hijo, tengo un regalo. Un cuadrote así bien grande. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde se prende? Pero no teníamos las cosas, en serio, que quisiéramos tener, que otros niños querían, tenían. O sea que nos costaron tener lo que tenemos ahora. Nos ha costado mucho, les ha costado a mis papás. Hey, lo que tú tienes el día de hoy, a tu papá le ha costado. Está bien que cuesten las cosas. Es bueno que cuesten las cosas. A Dios le costó dar a su hijo. A Jesús le costó dar su vida. ¿Qué te hace pensar, mamita preciosa, chula, hermosa, que a ti no te tiene que costar nada? ¿Quién te vendió la idea de que no te tiene que costar recuperar a tu familia? ¿Quién te vendió la idea que no te tiene que costar ir por un empleo? ¿Quién te vendió la idea que es fácil, vas a llegar a la agencia y en el nombre de Jesús de Nazaret, esta Tahoe 2019, Chevrolet es mía ahora? ¿Quién te dijo que te trabaja, papito? Ahorrale. ¿Trabaja? ¿Hay que trabajar? Es como si yo hubiera llegado con Dulce y me hubiera parado enfrente de ella y en el nombre de Jesús Dios me ha dicho que tú vas a ser mi mujer. No me costó que ella tuviera confianza en mí. Me costó. Pero ¿sabes qué? Las cosas que cuestan, es más, lo que más te cuesta, más valor tiene. Lo mejor, te voy a hacer un tip. Tómalo como quieras. Pero ¿quieres migajas o quieres lo mejor? ¿Quién quiere lo mejor? ¿Quieres lo mejor? Te va a costar. Pero lo vas a tener lo mejor. Si el día de hoy te está costando terminar tu prepa, si el día de hoy te está costando terminar tu universidad y te estás pagando tú, si te está costando esa relación, te está costando ese aumento, te está costando llegar a donde quieres llegar, prepárate porque va a llegar, va a estar en tus manos y lo vas a disfrutar y vas a ver que vas a decir, gracias Dios, porque me costó, pero ahora es mío. Ahora lo tengo yo, está en mis manos lo que yo puedo decir. Me costó esa chiquilla que está ahí arriba, pero ahora es mi esposa. Ya tengo dos niñas, ¿sabes? Que también me costaron una buena lana, pero son mis hijas. Estoy contento porque tengo una familia. Hace 7 años no tenía una familia. Y hoy tengo una familia. Y cada día crece más la familia. Amén. Tiene que costar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pastor, ¿y si no funciona? ¿Y si las cosas no salen tan bien? ¿Y si me vuelven a traicionar, pastor? ¿Y si fracaso? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no me quiere perdonar? ¿Y si no quiere saber nada de Dios? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si aquí? ¿Y si allá? Te voy a decir algo, mijo. Fe se traduce riesgo. Vivir en fe es vivir en riesgo. Lo único que te garantiza que las cosas van a suceder es tu fe. Es todo. Es un riesgo. No sabes si sí o si no. ¿Y qué vas a hacer si sí? ¡Qué padre! ¿Y qué vas a hacer si no? Pues ¡qué padre! Aún no llego donde quiero llegar, pero hoy tengo esto, lo voy a disfrutar. No tengo la guitarra que quisiera tener, pero hoy voy a disfrutar esta buena guitarra que tengo. No tengo la iglesia que quisiera tener, quisiera yo unos 3, 4, 5, 6 climas, pero hoy voy a disfrutar este calorcito sabroso. Ah, sí, pues si no me hago cocowashu, ¿quién me lo va a hacer? ¿Quién me va a ayudar? ¿A poco estará que mi esposa me diga, papito, sos el pastor, pues? No te preocupes, va a llegar el clima. No, yo solito. Yo solo. No tengo lo que quisiera tener, pero voy a disfrutar lo que tengo ahora. ¿Quién dice amén? No voy a dejar las cosas para mañana si puedo disfrutar hoy. No voy a disfrutar mi tiempo con mis hijos mañana si puedo disfrutar mi tiempo con mis hijos hoy. No, es más, mañana no le voy a dar un beso. Hoy le voy a dar un beso, órale, a mis hijos. Ay, mamá, ¿qué? Hoy voy a perdonar a mi papá. No me voy a esperar hasta mañana para perdonar a mi papá. No me voy a esperar hasta mañana para sanar esta relación, ¿sabes? Hoy me voy a encargar de eso. Es más, saliendo de aquí, lo primero que voy a hacer, no me voy a comer mi sushi, mi esto y mi lo otro, y mi pizza y ahí a la plaza a apreciar. No, saliendo de aquí, me voy con mi papá y le voy a decir, papá, perdóname, ya no quiero estar así contigo. Saliendo de aquí, me voy a decir con mi mamá, mamá, ¿sabes qué? La neta la regué, discúlpame, te ofrezco un sacrificio, aquí estoy, perdóname. ¿Sabes qué pasó cuando David le ofreció sacrificio? El ángel que estaba desmoronando todo Israel, Dios le dijo, ya, mete la espada, ya tranquilo. En serio le dijo, envaina tu espada, le dijo. Ya, y muere, ya arregló. ¿Por qué te esperas hasta mañana? Si puedes hacerlo hoy. ¿Por qué mañana voy a disfrutar? Disfruta hoy. Mañana voy a ser feliz. Sé feliz hoy. Mañana voy a ser rico. Sé rico hoy. Mañana voy a trabajar. Trabaja hoy. Mañana voy a buscar empleo, pastor. Ya lo voy a hacer. Mañana va a buscar empleo el Señor. Hoy busque ese empleo. Hoy, papá. Mañana voy a estudiar. Sí, ya lo decidí, pastor. Hoy, mijo. Mañana voy a bajar de peso, pastor, ya me decidí. Hoy vayas a correr ahorita en el solazo, órale, vámonos. 1, 2, 3, 4, 1. Hoy de una vez, ¿para qué mañana? El mañana no existe, mijo. Es una ilusión. Mañana no existe. Dile que está hablando de ti, el mañana no existe. Deja de vivir en el mañana. Mañana, mañana voy a estudiar, mañana voy a hacer. No. Hoy, ¿qué vas a hacer? Hoy, ¿a quién vas a perdonar? Hoy, ¿dónde vas a buscar trabajo? Hoy, ¿qué vas a hacer? Hoy, ¿vas a disfrutar? Hoy, ¿qué vas a hacer? Porque hoy es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré. Lo dice la Biblia, mañana es el día que hizo el Señor. Y dijo, ayer es el día que hizo el Señor. Dice, hoy es el día que hizo el Señor. Deja de vivir en tu pasado ya sé que, ¿dónde está tu pasado? Desde ya fue, o sea, te dormiste y ya pasó. Hoy es una nueva historia y mañana no existe. Desestrésate, estás muy estresado, las cuentas, el estudio, el trabajo, los horarios, la rutina, estás muy estresado. Y gente estresada no pone atención a las cosas que Dios le quiere mostrar en su presente. Gente estresada está. Espérame, hija, espérame. Lo pago aquí. Son 1,000 para el de Coppel. Son 200 para la tanda. La luz. Bueno, aguanta la próxima semana. Nos quedamos 2 días sin luz. No importa. Pago reconexión. Al cabo que lo cobro el otro mes. Cable. Bueno, ni modo. Un mes sin cable. Ni modo. Mis hijos van a aguantar. Ok. Mamá. Espérate. Estás haciendo cuenta y no pones atención a las cosas que Dios quiere que verdaderamente disfrutes el día de hoy. Las cosas que Dios quiere hacer el día de hoy. Lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Repite después de mí, Dios, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Mateo 6, estaban todos bien contentos con a Jesús y con la nueva reclutación de esto. Y de repente uno por allá le dijo, ¡hey! Jesús, ¿y si nos da hambre, qué vamos a hacer? Y por ahí le salió otro y le dijo, ¿y si nos quedamos sin ropa? Y por allá otro, Pedro me imagino, ¿y si nos enfermamos? Jesús les comenzó a decir, ustedes van a ir a levantar muertos y van a ir de aquí, van a llevar el evangelio, van a ir así y todo allá. Bien contentos que estaban todos los apóstoles. Y esos comenzaron con easy, 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 easy. La gran respuesta de Jesús, Mateo 6:32.
La respuesta que le iba a dar seguridad a los apóstoles de dejarlo todo para seguir la misión de Jesús.
Verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En pocas palabras dijo, 32 les dice, su papá conoce lo que ustedes necesitan. Ahora ya me quedo más tranquilo. Ellos, ¿qué vamos a comer? ¿Y si nos da hambre? ¿Y si nos enfermamos? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si atropellan? ¿Y si matan a uno? Y Jesús diciéndole, aguanta, espérate. ¿Tienes hambre ahorita? No. Entonces, ¿qué te preocupas? ¿Estás enfermo ahorita? No. Entonces, ¿te falta ropa ahorita? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Verso 32 le dice, su papá sabe cuáles necesidades tienen ustedes. 33, todo será añadido a su tiempo. Y 34, no se afanen, no se preocupen. Si yo estuviera en el lugar de los apóstoles, honestamente en los tiempos de Jesús, mi respuesta sería así como que, bueno, ¿eso ofreces? Pues déjame pensarlo, ¿no? Porque normalmente buscamos seguridad. Y porque somos expertos, ahí te va, dime si estoy mintiendo o no. Somos expertos en anticipar los hechos de las cosas que no están pasando, ¿sí o no? Somos expertos anticipando lo que ni está pasando. Ya te gastaste el aguinaldo. Ya lo gastaste y todavía ni llega. Ya estás ordeñando la vaca y todavía ni tienes la vaca. Ya están llorando del hambre y todavía ni tienen hambre. Ya están llorando de con qué me voy a vestir y todavía ni siquiera te está faltando ropa. Las cosas que no están pasando ya las estás dando por hecho. ¿Y sabes qué está pasando? Que te roban tu atención. Te voy a preguntar algo, y dime bien en serio. ¿Te falta comida? ¿Verdad que no? ¿Te falta ropa?
¿Qué estrés? ¿Qué preocupación? ¿Qué ansiedad? Relájate.
34, la versión, el mensaje, dice, chécate lo que dice. Presta, del versículo 6:34. Presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo en este momento. Y no te preocupes por lo que sucederá mañana. Dios te ayudará a lidiar con las cosas difíciles que surjan cuando llegue el momento. Dios te está diciendo, no necesito tu atención mañana, necesito tu atención hoy. No necesito que dejes de preocuparte mañana, necesito que dejes de preocuparte hoy. No necesito que confíes en mí mañana, necesito que confíes en mí hoy. No necesito que veas lo que quiero hacer mañana, necesito que veas lo que yo quiero hacer hoy. Hoy, no mañana. No necesito que creas en mí mañana, no me importa que mañana creas en mí. Hoy cree en mí. Mañana, ¿qué tal que vengo? ¿Y tu futuro? Ahí quedó. La esperanza de que algo no va a pasar. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. La neta. Tienes que pedir perdón, hoy pide perdón. ¿Tienes que sanar una relación? Hoy sano relación. ¿Tienes empleo? Sálgase a buscar hoy. Toque puertas hoy. ¿Quieres bajar de peso? No vayas a correr hoy. Es domingo, pastor. ¡Hoy! ¡Chile! Just do it. Cuando yo pasé mi proceso, me acuerdo que estaba bien obsesionado ya. Le dije a mi papá, cuando pasé mi proceso, difícil, traté yo de ahorcar a mi esposa y a mi hija por drogas hace 7 años. Ese era mi pasado, ese era yo. Y estamos en Teocaltiche un día, que fuimos a trabajar, mi papá iba conmigo, y empecé yo a preocuparme, le dije a mi papá, me acuerdo, oye papá, está chido todo esto, ¿eh? Ya sé quién soy y está todo bien padre, pero ¿y qué pasaría si en un futuro vuelvo a recaer? Le pregunté a mi papá.
Y me acuerdo que mi papá me dijo, tranquilo, no va a pasar nada, estás estresado por lo que va a pasar mañana. Hoy no está pasando y eso es lo que cuenta. Hoy no está sucediendo y eso es lo que cuenta. Hoy estás avanzando y eso es lo que cuenta. Hoy ya no eres la misma que eras antes y eso es lo que cuenta. Hoy llegaste a la iglesia y eso es lo que cuenta. Hoy te decidiste bajar de peso y eso es lo que cuenta. Hoy decidiste sanar una relación con tu papá, con tu mamá. Eso es lo que cuenta. Hoy te levantaste como un triunfador y viniste a adorar a Dios y eso es lo que cuenta. Hoy es lo que cuenta, no mañana ni ayer. ¿Cuántos dicen amén?
Génesis Ministerios.